tenés que poner una alarma para tomarte las pastillas. Amnesia. Amnesia.
Lo que me preocupa de la nueva artística que tenemos en la radio y tenemos en Amnesia es que hace referencia a todas las cosas que me pasan. No me acuerdo del teléfono de nadie, tengo que buscarlo.
Me gusta esta.
Y no me tengo que poner las alarmas muchas veces para tomar algunos remedios, porque salvo el de la T4 la tiroides de la mañana, que ya es eterno, tomo hace 15 años.
Ajá.
Y es como automático el ritual que tengo. Pero otros, cuando tengo que tomarlo, cuando me lo prescribe el médico, me tengo que poner alarma, porque tengo todas las tendencias, como detesto tomar, tengo todas las tendencias a olvidarme. Entonces tengo que poner alarma de... Si me pongo la alarma y en la alarma no dice qué es, la apago. Me olvido qué es por eso. Entonces veo, dice, pastilla tal cosa, remedio tal cosa, sacarme...
El nombre de la pastilla.
Sí, necesito.
Bueno,
necesito
eso ponerlo. Es en el caso que... Vos directamente no te gusta tomar la pastilla o la medicación pese a que esté indicado. Acá el problema es que siempre a raíz de cosas que nos pasan a nosotros, somos muy autorreferenciales porque queremos ayudar a nuestro amigo Manu.
Claro, soy yo. ¿Con qué me quieren ayudar?
Con que te automedicas, Manuel.
Esta cosa de...
Sí, llegaste el otro día, el primer día que nos vimos después de las vacaciones, me pediste un ibuprofeno. Después
me dolía...
llegaste con un blister comprado en la esquina...
Del que recubre el estómago, pero
sí,
aparte no.
Un antiácido.
Uno.
Domeprazol, es así se llama la droga, no la
sí,
marca.
Está bien,
no,
bien,
pero,
protector gástrico.
Pero no es que viniste con uno hoy. Viniste con el blister porque te iba a comer como si
no,
fuesen
pero
caramelo.
Pará, porque yo no uso riñonera, no uso. Todo lo que tengo está en mis bolsillos. Por eso siempre me olvido la llave.
Que no lo veamos no significa que no lo haga.
Tomarse
no lo haga.
Un antiácido y un día que tuve una rodilla, tomar un ibuprofeno.
Está bien.
No
el
es
punto
que,
acá.
No es que si me esguinzo, digo.
El punto acá es que nosotros exteriorizamos nuestros problemas porque esta radio es servicio. Y somos servicio, sí, en función de el target al que respondemos, que somos el PAMI.
Y como esta sección es bien bautizada por Nabila, PAMI Conecta, porque es imposible escapar a nuestra edad. Nosotros queremos escaparnos a los años y los años están sentados en el peaje diciendo: llegaste.
Sí. Y si, llegaste. No, y si no tenés el coso es multa.
Sí, es el telepase, es el telepase. Y vamos claramente lento como nuestros años donde empieza a doler. Hoy me levanté y dije: oh, chicos, me duele la cintura. ¿Y qué hiciste? Nada. Ya me duelen cosas sin hacer nada. Sí. Antes hacía cosas porque hacía mucho. Ahora no hago nada y me
yo
duele.
Yo acá los estornudazos al aire.
Claro.
Sí.
Estamos entrando en una montaña rusa de
enfermedades. La gente me está escribiendo porque están viendo esta transmisión a través del canal de YouTube y dicen: Nabila, ¿qué te pasa? Estoy con un saquito que me prestó Lauri, gracias Lau, porque tengo frío.
Está fresco acá adentro, pero también es cierto que la relación con nuestro propio entorno, incluso climático, nos afecta de una manera que antes no nos afectaba. Digo, yo estoy alérgico por el aire acondicionado, porque dormí con el aire y después me agarro un poquito
suerte,
de calor.
Sí. Hay personas que se dedican a esto de manera profesional y que van a poder evacuar nuestras consultas, nuestras dudas, y vamos a plantearlo en palabras concretas, porque hay un alto porcentaje de nuestra población en nuestro país, incluyéndonos, que se automedica.
Es uno de los países que creo más se automedica en el mundo.
Exacto. Vamos a tomar contacto con el médico especialista en medicina general, magíster en salud pública, además docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de la Universidad de Buenos Aires. Está en línea con nosotros el doctor Fabián Porno. Fabián, muy buenos días, gracias por atendernos.
¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan?
Fabián, ¿cómo
muy
está?
Bien.
Buen comienzo de semana. Bueno, un poco de planteamos
gracias,
el tema.
Gracias.
Manu, que el otro día vino acá con un blister de un...
Tiene voz de doctor, ¿eh?
De un elemento que recubre. Que yo le dije: Manu, no, pero esto es para tomarle. Sí, pero siempre vamos a encontrar una excusa, que sabemos que esa única pastillita que vamos a tomar es la que debemos tomar. Y por ahí erramos. Y ponía el ejemplo, cuando éramos chicos, si estábamos muy mal del estómago, íbamos muchas veces al baño, nuestras abuelas decían: tomate una pastilla de carbón. Y a medida que fue pasando el tiempo, los médicos te dicen: no tomes pastilla de carbón porque el cuerpo quiere sacar algo que le hizo mal del cuerpo, y lo que te ha recomendado de tu abuela es que eso se quede adentro del cuerpo. Nos automedicamos mucho, ¿no?
Sí, nos automedicamos mucho. Creo que hay una parte que es responsabilidad de los propios médicos. Quiero decir, las pastillas de carbón las indicamos los médicos originalmente.
Ah, claro.
Después lo tomó la población, lo siguió diciendo cuando la evidencia científica mostró que no era la mejor práctica. Pero en principio lo indicábamos los médicos.
Claro.
Un ejemplo, otro ejemplo muy conocido en la Argentina es el de la pastilla de vitamina C concentrada. ¿Ustedes
sí
recordarán el nombre
sí
comercial?
Sí, 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 sí. La casa de efervescencia en el vasito de agua.
Exactamente. Digo, casualmente, una pastilla que originalmente recomendaron los médicos para indicar en la Argentina de vitamina C concentrada, Argentina, país donde la naranja es rica y relativamente barata. Sin embargo, la gente, por indicación de los médicos originalmente, toma jugo de vitamina C concentrada en cantidades inclusive superiores a las que el riñón es capaz de tolerar.
Okay.
Con lo cual es una demostración cabal de esta cuestión de la mezcla de automedicación, las cuestiones del mercado, digo, la necesidad de lucro de
la farmacología,
la industria, digamos. No te escuché, perdón.
No, la farmacología, digo, porque la pregunta que tengo, buen día, es que cambió un poco el paradigma desde adentro del consultorio, porque cuando yo me crié en los 90, ponele, soy del 77, pero era también, tomate esto, tomate el otro. En la televisión las publicidades están llenas todavía de cosas, pero hoy un médico te dice, salí a correr, te dice, come esto, haz lo otro, te deriva un nutricionista.
Medita.
Te hace como, hay como un cambio en relación a la industria farmacológica desde el consultorio.
Mira, yo creo que suceden dos cosas. Creo que una parte es lo que sucede dentro del consultorio.
Sí.
Otra parte es lo que sucede socialmente, en particular en los medios de comunicación. Tal como vos decís, si prendés la tele y ves los canales de aire, venimos a decir el 90% de las publicidades son de cosas que, para venderte algo. Sí. Para algo relacionado con la salud. La vitamina, esto, la otra cosa, el coso para la piel, el colágeno.
Para la memoria, para todo.
Para la memoria, para todo. Cuando yo era pibe, las publicidades eran de galletitas de autos y de puchos.
Claro.
Hoy el 90% de publicidades son de cosas para venderte, de venta libre, por supuesto, para el cartílago, para las articulaciones, la vitamina para llegar al fin de año. Bueno, todo lo que ustedes ven cotidianamente en los medios de comunicación. Con lo cual, en un país donde hay poca regulación en relación al tema de qué es lo que aparece en las publicidades, es lógico que la gente tenga un nivel de medicalización de sus vidas muy alto. Por supuesto, esto está ligado también a la capacidad económica que tengas de consumir tal o cual cosa, digamos, por una parte. Y por otro lado, esta cuestión de la fantasía de que existe una pastilla para cada cosa. Claro. O sea, si algo te molesta, despreocupate que hay algo que te lo va a resolver.
Ahora, Fabián,
y esto no es así.
Respecto de esto, y no solamente de las publicidades, y de que todo el entorno, que los medios de comunicación un poco como que te están empujando a que si no consumís eso, te va a pasar lo peor, te vas a morir, vas a tener todas esas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre estos medicamentos que además son de venta libre con aquellos que requieren una receta, y por qué llegamos al punto en el que haya medicación de venta libre que sea de tan fácil acceso? Me acuerdo, en una época te vendían las unidades de las pastillas en los kioscos, ahora no se consume.
Sí, lo siguen vendiendo. Vas al chino y el chino también tiene un montón de blister que le puede decir, dame dos busca, dos cierto, esto, de lo cierto. Otro, y te lo vende como si el chino fuera una farmacéutica.
Pero se supone que no debería suceder, y que, digo, ¿cómo fue ese paso para determinar que sí y que no?
Yo creo que existen dos tipos de automedicación, digo, retomando el tema. Creo que hay una automedicación más responsable y una más irresponsable. Creo que ustedes lo comentaban antes, hace un ratito.
Sí.
Yo creo que la medicación responsable es que es el usar medicamentos de venta libre para síntomas que son menores o pasajeros. Ustedes hablaban, me duele la espalda, tengo acidez.
Sí.
Digamos, uno podría utilizar medicación que conoce por tiempo limitado, por supuesto, por pocos días, en general sin ningún tipo de problema.
Sí.
Eso yo lo llamo automedicación responsable. O sea, usar medicación que uno conoce para síntomas banales o sencillos y por tiempo limitado. Creo que la automedicación irresponsable, por llamarlo de alguna manera, es usar medicamentos que requieren recetas médicas, usarlos por tiempo prolongado, usarlo en grupos particulares como pueden ser los niños, las embarazadas, los ancianos, etcétera, sin ningún tipo de supervisión. Creo que eso es la que le otorga o puede otorgarle cierto riesgo a esa práctica.
Fabián, hay un uso desmedido, siempre lo siento, y de hecho me ha pasado en un núcleo familiar, de antibióticos. Ah, tenés gripe, tomate esto. Y no son todos los antibióticos para todo. A veces uno toma un antibiótico, y corregime si me equivoco, y lo que hacemos es tapar lo que nos está pasando y hasta hacer que el cuerpo reaccione. Esto es, el virus va a reaccionar de otra manera porque ya está acostumbrado. O sea, hay un uso desmedido del antibiótico ante la gripe, ante ciertas enfermedades que ya vemos normales.
Sí, ese es un problema particular. Es un problema particular y está bueno que lo hayas traído. Porque en realidad lo que sucede centralmente es que el uso indiscriminado de antibióticos genera resistencia al antibiótico. Ese germen que era sensible a ese antibiótico, el día de mañana no lo va a hacer más. O sea, va a generar resistencia a ese antibiótico. Lo estamos viendo hoy con una cantidad enorme de antibióticos, entre ellos los más conocidos, las marcas más conocidas, que han sido y siguen siendo usadas indiscriminadamente, y los gérmenes que antes mataba ese antibiótico, hoy ya no lo matan.
Claro.
Y precisamos desarrollo de antibióticos mucho más complejos, por supuesto, mucho más caros, etcétera. Por eso, uno de los puntos claves de la educación médica tiene que ver con esta cuestión de el uso responsable en particular de los antibióticos.
¿Cómo hacer como un lugar de comunión entre esta sobreventa de remedios? Entonces, por ejemplo, yo, mi hija se enferma, tiene tos, yo ya lo tengo instalado que voy y compro un jarabe para la tos. O si yo tengo un ataque al hígado, sé que me tomo una buscapina y entiendo que esto... Pero, por ejemplo, se me ocurrió... Nosotros somos alérgicos estacionales en casa.
Sí.
No me sale el nombre de la droga, pero...
Loratadina.
La loratadina es como tomate una por día, como que yo compré que en la publicidad, ante el segundo estornudo y me arden un poco los ojos, me puedo tomar una loratadina. Me cuesta mucho zafar de eso porque... no me van a costar alérgico, no como comía. Hay poca información nutricional en relación a cómo atender situaciones físicas que se pueden resolver en casa, como lo que decías al principio con la naranja.
A ver, creo dos cosas. Creo que la loratadina forma parte de ese grupo de drogas también de venta libre. Muchas sí. de esas son de venta libre.
Son de venta libre.
Y que en realidad la gente las utiliza en dosis baja, porque en realidad consume un comprimido por día. Y en general por tiempo limitado. En general no hay grandes trastornos de utilizar esa medicación.
Ok.
El problema está ligado a otro tipo de medicaciones un poco más complejas, lo que hablábamos antes de los antibióticos, digamos que pueden ocasionar problemas individuales en relación a interacciones medicamentosas, claro. usos inadecuados, etcétera, pero también de impacto en la salud pública. Esto que decíamos, la resistencia a los antibióticos es un problema grave. Es un problema grave. O sea, cada vez quemamos más antibióticos por el uso incorrecto que le damos. Okay. Esto que vos comentabas. Los síntomas de la gripe, decíamos, por tomar solo un ejemplo.
Sí.
La gripe son cuadros virales. Hmm. Los antibióticos no son para cuadros virales.
Claro, son para
bacterias. Son para cuadros bacterianos.
Sí.
Claro.
Con lo cual, usar antibióticos para la gripe no solo no va a resolver el cuadro, sino que va a potenciar la posibilidad de generar resistencias a ese antibiótico.
Y que además no siempre, y otra de las cosas que también planteamos acá, que está muy ligada quizás al género masculino, que no se hacen controles habituales como si las mujeres respecto a los controles ginecológicos, y de repente una persona que está ingiriendo algo que no corresponde a ese síntoma se puede estar generando algo nuevo porque no conoce si tiene una patología previa, si hay un dolor, algo que no está bien resuelto. Eso se traslada, como decías, Fabián, al ámbito ya de la salud pública. O sea, ¿en qué momento lo que yo estoy haciendo implica que tenga repercusión o daños al entorno, a la sociedad en donde estoy viviendo?
Bueno, por supuesto, la presencia de algunos síntomas que no han ameritado una consulta, depende del problema que sea, lo hemos vivido con COVID, claramente sí. Pueden tener implicancia en la salud pública. Hoy por hoy podemos pensar en tuberculosis,
sí.
Hoy podemos pensar en infección de transmisión sexual. Digamos, hay una cantidad enorme de problemas sanitarios que en la medida que no puedan resolverse, pueden tener implicancias, no solo individuales, sino para otras, para convivientes, parejas, amigos, etcétera.
Fabián, también una cosa que siento que pasa es, la gran mayoría de las personas que se automedican, después no van al médico para ver qué tuvieron. Ya está, se me pasó con lo que tomé. ¿Y qué tuviste? ¿Por qué te agarró? ¿Qué es lo que te está pasando para que te agarre esto 20 veces en el año? Vos pensás que solamente tomando esto, que bueno, se te fue, pero ¿qué es lo que tenías? Nunca van a hacerse un chequeo para ver realmente lo que está pasando.
Sí, es verdad, es cierto, eso sucede. Después también es una fantasía suponer que uno llega el 100% de las veces a los diagnósticos. O sea, en general muchas veces nos suceden cosas, nos pasa algo, se resolvieron espontáneamente o porque tomamos tal medicación y como tal, como vos comentás, nunca sabemos qué fue lo que pasó, qué fue lo que tuvimos.
Ok.
Pero porque ya es imposible. Sí.
Hace un tiempo había leído que hay drogas de venta libre en Argentina que están prohibidas en otros países.
Sí.
Por ejemplo, no sé, sí. El diclofenac con pridinol, que también es de venta libre. Sí. Entonces a mí que me duele la espalda, la rodilla, tengo un esguince crónico en la cosa izquierda,
está liquidado, estamos acá en Pami, no. Pami Conecta, lo tenemos sí. acá.
Bueno, pará,
Manu, 99 años, fue pareja de Mirta cuando era chico.
Qué momento, sí, nos descaderábamos juntos, pará. Pero, digo, Yo no uso, ¿viste? Prefiero ponerme frío, calor, tengo mi almohadilla, le escapo a tomar remedios cada vez que me dure algo, porque si no estaría tomando diclo todo el día. Pero ¿hay alguna que sea que conlleve algún riesgo? Decir, che, mirá, si vos tomás diclofenac todos los días, tenés un quilombo en el estómago, o pasan cosas. Entiendo que hay algunos remedios que puede llegar así, que en otros países directamente se venden bajo receta, que no te los da un farmacéutico si no vas con una prescripción médica.
Sí, yo vuelvo a decirte lo mismo que comentaba antes. Obviamente el uso de medicación como muy difundida por pocos días en general trae poco, digamos, puede tener poco impacto en términos de riesgos. Diferente es aquellas personas que, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo muy clásico que es el tema del uso de la aspirina. Hay gente que te dice, mira, yo me levanto a la mañana y con el desayuno me tomo una aspirina porque la aspirina me pone pila, me da energía, etcétera. Efecto jamás encontrado en la aspirina.
Okay.
Jamás encontrado. O sea, es un efecto que en realidad publicitariamente difundieron ese efecto que la aspirina no tiene en términos de su farmacocinética, pero que para mucha gente cree que sí, cree que la aspirina es una cuestión estimulante.
¿Y para
la aspirina consumida diariamente en dosis de 500 miligramos como tiene la aspirina común habitual, es uno de los responsables más frecuentes de hemorragias digestivas.
¿Pero y para qué sirve entonces? O sea, ¿cuál es la posología correcta?
No, la aspirina es un muy buen antifebril. Es un muy buen analgésico. Es un muy buen antiagregante plaquetario. Pero no es un estimulante.
Okay.
¿Te acuerdas cuando éramos chicos que decían?
Sí. Tomate dos aspirinas con una cola y.
Estaba pensando que era esto de Repa Mi Conecta, porque si hay algo que dejó de aparecer en las oraciones populares es: me tomo una aspirina. Ahora es un ibu, un coso. La aspirina, yo no sabía ni que se vendían.
No, pero la aspirina, pero cuando vos decís me tomé un ibu, en general lo asocias a dolor o a fiebre.
Sí.
Claro.
En cambio, la aspirina la podés asociar, o sea, en general se asocia a otra cosa también, que es esta cosa de estoy cansado, que yo me tomo una aspirina y me pone re para arriba.
Claro, la cafia, que era esa que venía con
esa tiene cafeína.
Pero es un efecto que la aspirina no está demostrado que lo tenga.
Oh,
o sea, okay. No, la aspirina es una droga muy noble, muy piola, muy útil, relativamente económica, etcétera, pero para otras indicaciones.
Voy a comprar una tableta.
Lo que decíamos, fiebre, Fabián, dolor.
Sí. Fabián, pienso en esto de relacionar que en época de ya que estás promediando la temporada de verano, muchos chicos que vuelven a la escuela y esto de la implicancia también en ser responsable con el entorno, de que es muy común en las escuelas que de repente un pibe que está con una febrícula, con algo de moco, qué sé yo, los padres lo mandan igual porque, bueno, implica un montón de cosas, que los padres no se pueden quedar con el chico que se siente mal, después ese chico contagia el curso entero. Y también como para ir cerrando, ¿qué pasa con la administración menores, hablando esto de la automedicación, ¿no? Digo, una cosa es que nosotros nos automediquemos, que igual está mal, como bien destacabas, la automedicación responsable de la irresponsable, pero ¿qué pasa cuando esto se traslada a los menores que tenés a cargo?
A ver, yo creo que en general el problema principal de la automedicación está en los adultos, no en los menores. Después, en los menores, lo que los padres en general usan o usamos con nuestros hijos son medicaciones que conocemos porque alguna vez el pediatra se las indicó.
Sí.
Con lo cual conocemos la posología, conocemos los efectos y en general tienen que ver con usos cortitos. O sea, lo vamos a usar hoy y mañana, el antifebril, el antidiarreico, la gotita para los ojos, digo, son cosas que vamos a usar por poquito tiempo. Y en general tiene muy bajo impacto en términos de riesgos.
Claro.
¿Se entiende?
Sí.
El problema de la automedicación grave o de la polimedicación, que es el otro problema, o sea, personas que toman, indicado o no indicado por su médico, cantidad de medicamentos, muy típico de las personas adultas mayores.
Sí.
¿No? Yo he conocido pacientes que han tomado 14, 15 pastillas por día, que son cuestiones que también hay que revisarlas.
Claro.
Y en general no tienen que ver con la automedicación, sino con la medicación, con las tres que le indicó el clínico, las dos más que le indicó el cardiólogo, la otra que le indicó el neurólogo, la otra el reumatólogo, y así van sumando cantidad de medicaciones, muchas veces innecesarias, costosísimas, digo, pensando en los bolsillos de los adultos mayores, digo, ¿no? Me parece que ahí se asoma un problema nuevo que tiene que ver con el tema de la polimedicación, aparte de la automedicación.
Estamos comunicados con Fabián.
¿En la Argentina?
Sí.
No, en la Argentina hay una cantidad enorme de medicamentos de venta libre o no de venta libre que se venden y que realmente no tienen una indicación precisa en las personas.
Claro.
O sea, hay medicamentos que no están indicados en personas mayores de 80 años y las personas de más de 80 años consumen enormemente esa cantidad de medicamentos. Ejemplo, medicamentos para el colesterol.
Sí.
¿No? Después de los 80 años.
Estamos hablando con Fabián Portnoy, que es médico especialista de medicina general, magíster en la salud pública, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Fabián, para cerrar y agradecerte que estuviste comunicado con nosotros, ¿cuáles son, si querés, da la droga, no el nombre, cuáles son esos remedios que vos sabés que la gente está tomando en la casa y que no debería tomar sin que un médico le diga tómalo?
Principalmente amoxicilina.
Sí.
Antibióticos. Y otros tipos de antibióticos, digamos. Otros tipos de antibióticos son los que mayor cantidad de riesgo tienen en términos individuales y colectivos.
Okay.
Probablemente es eso. Después hay una cantidad enorme de medicación recreativa, ustedes lo habrán escuchado también, pibes muy jovencitos que usan sildenafil, ese tipo de cosas para aumentar la potencia sexual a los 19, 20, 25 años. Vamos, chicos, vamos, un poco más de confianza en sí mismos.
Sí. Sí, o empezar con una consulta previamente, ¿no? Antes de...
O hacer una consulta, pero aparte en general tiene más que ver con una cuestión más, si quieres, más recreativa. No estamos hablando de cuestiones ligadas específicamente a la salud, pero también es una cosa que a los médicos nos llama mucho la atención.
Tremendo.
Esta cosa de, insisto, hay una idea que subyace que tiene que ver con esta cosa de que creer que hay una medicación que te va a resolver cualquier problema que tengas. Y esto no es verdad.
Y por último, ¿qué pasa con la de para dormir? ¿La melatonina es...?
Sí, la melatonina, bueno, para dormir hay un montón. También hay otro abanico donde los argentinos somos grandes consumidores de medicación para dormir. La melatonina, si quieres, en términos de droga, es de las que menos efectos adversos tiene o menos complicaciones puede generar por su mecanismo de acción, digo. Pero después existe una cantidad enorme de otras medicaciones. Psicofármacas, ¿no?
Benzodiazepinas, etcétera.
Benzodiazepinas, cepanes, todos los cepanes que se nos ocurran, ¿no?
Que no son los de la panadería.
¿Que no son?
Los de la panadería, dijo la mía.
No son, no, no.
Son otros panes.
Son otros panes.
Qué humor más particular.
Alguien tenía que decirlo y lo dijeron.
Te agradezco.
Qué humor tan particular.
Hermano, te agradezco. Bueno. Creo que lo que más rescato de toda esta charla es hay un antibiótico para Navila. Voy a tomar axicilina ya mismo.
Gracias, Fabián, por este contacto con nosotros. ¿Querés contarle a los oyentes también cómo te pueden encontrar? Si tienen alguna consulta al respecto también de sobre estos temas.
fpornoy@intramed.net. Ese es mi correo electrónico. Estoy un poco desactualizado de las redes sociales.
Bueno, muy bien.
No te perdés de nada, Fabián.
Está muy
no, te
bien.
De
nada. No me pierdo nada.
Estás
no,
atendiendo no, lo no, importante.
No. Un abrazo grande.
No quiero estar ahí. Un abrazo
gracias
grande.
Gracias por comunicarte con nosotros. Un abrazo.
A disposición. Chau, chau.
93.7. Nuestro rock.
Me gusta eso, alguien tenía que decirlo.
Pobre. Alguien tenía que decirlo. Y aparte, como no tiene ningún prejuicio y no le importa nada, porque es médico y te dice las cosas en la cara,
obvio.
Está acostumbrado a decirte lo que nadie quiere escuchar, te lo dijo.
Sí, lo tiene en cuarto año, empieza eso.
Ahora, imagínate si este señor va a vivir en el edificio de Navila.
No.
Uy, yo lo retendré amigo a
perfil
Fabián.
Bajo. Claro.
No,
vos serías
no
esa que va a ir a golpear. Fabián, mirá.
Perdón que son las 4 de la mañana, no. Pero tengo a Adnan doblado en la cama.
No.
Endereselo.
Y ahí me diría, qué humor tan particular.
Qué humor tan particular.
Digo, capaz que no, porque puede ser. Se me hace que Navila también acapara la matrimonial.
Sí.
Se me hace que Adnan, de hecho, en posición fetal, sí, destapado.
Adnan duerme en lo que queda.
Sí.
En lo que queda.
Ay. Y cuando hay un movimiento así, se escucha, ¿viste? Digo, después es bárbara.
No viene al caso, pero lo que sí les voy a decir, sobre todo a los oyentes,
por favor,
es que primero, no se automediquen.
No se automediquen, nunca.
No. Por eso empezamos esta sección Pami Conecta. Fabián, el médico especialista con el que hablamos recién, determinó muy claramente cuáles son las consecuencias de la automedicación. Y segundo, no abusen de los médicos amigos.
Cosa que hacemos... Todos
no abusen,
claramente.
Porque
tengo que
me
reescribir
lo imaginé
mi
a Fabián, porque le estoy viendo la foto de perfil acá del WhatsApp donde Laurita lo llamó. Es un tipazo, Fabián. Yo a Fabián no lo jodería si lo tengo de vecino. Al contrario, no iría a manguearle cosas, no,
no
nada.
Manguearle, no.
Es un tipazo,
entre
Fabián.
Entre tipazo y fachero hay muy poco, ¿eh?
Entre tipazo y fachero, ya lo querés de vecino.
Vos me lo pusiste de vecino.
No, él.
Oh, con esa foto,
es un
foto,
tipazo.
Fabián
sí,
es para...
Salud.
Tiene pinta de médico.
Es para que viene al living y están todos escuchando a Fabián.
Re, pero yo lo
llamo, yo lo llamo para que lo escuchen.
Pero yo lo invito para alardear, miren el amigo que tengo, el vecino que tengo.
Oiga, a veces tengo la suerte de que me habla solo en el ascensor, los cuatro pisos, vamos charlando y él me dice que yo, pero pará.
El tipo no tiene redes sociales, maneja por mail, es un tipazo.
Es médico.
No abusen de sus amigos médicos.
Y, por ejemplo, yo, familia de médicos, lo que hacíamos siempre, che, me duele esto. Y me dice, ¿qué te pensás, que soy un oráculo? No, soy médico, te tengo que ver, tocar los ganglios, algo. No toda la fiebre, responda lo mismo. Banqué mucho esta nota, che.
Me gustó.